Onda Madrid presenta...
Pero entonces, Juan, ¿tú volverás a vivir en Roma? ¿Tienes esa intención o ya nunca más volverás a vivir?
Tengo esa firme intención, pero la verdad es que he escrito este libro con la idea de que nunca volveré a vivir en Roma y que, por lo tanto, era imperativo para mí fijar en las páginas, ¿no?, mi recuerdo.
¿Tú Roma la echas de menos todos los días, como si fuera un amor de juventud?
Todos los días, absolutamente.
¿Todos los días?
Echo de menos la luz, los colores, los paseos por las callejuelas en busca de iglesias y de museos y de cosas nuevas por ver, la sensación de que cada día podía deparar algo nuevo, ¿no? Un esplendor distinto que no conocía. Sí, sin duda, lo echo mucho de menos.
Pero, por ejemplo, ayer tú qué echaste de menos. Fuiste a una pastelería y dijiste, ay, estos pastelillos en Roma. Por ejemplo, quiero decir.
No, es una añoranza genérica, ¿no? No, de hecho, en las cosas del día a día son las que menos echo de menos, porque Roma no es una ciudad fácil, ¿no? Yo dedico un capítulo en el libro, ¿no?, a explicar por qué la ciudad, pues, en realidad está llena de incomodidades, ¿no? Tiene un problema de gestión, ¿no? De, pues, las basuras, el mantenimiento de las aceras, el transporte público no es muy bueno, ¿no? Eso es difícil echarlo de menos, ¿no? Echo de menos la pura sensación de estar viviendo en Roma.
Es cierto, Juan, y ya con esto empezamos con esta paletada de preguntas, pero es que esto lo he escuchado alguna vez, entonces quiero que me lo confirme si es un rumor o una verdad. ¿Es cierto que Roma lleva varios años intentando construir una nueva línea de metro, pero que siempre que hace la zanja para construirla, siempre se encuentran algunos restos de la antigua Roma?
Sí, esto es cierto, es la línea C, creo, si no me equivoco, pero bueno, podría estarme equivocando, y es hay una zanja enorme delante del Coliseo, pues que lleva ahí pues años o quizá incluso décadas. Y ciertamente no les ayuda nada pues tener que parar cada dos por tres porque han encontrado una nueva ruina, ¿no?, que tienen que preservar. La ciudad antigua está enterrada, ¿no?, por el limo, por el barro de los aluviones del Tíber, ¿no?, durante muchos siglos, ¿no? Entonces la ciudad moderna tiene una cota varios metros superior, ¿no?, por así decir, ¿no? Entonces, cada vez que meten la pala, pues se encuentran con cosas. Y esto está, por ejemplo, representado muy bien en una película de Fellini que se llama Roma de Fellini, y que son episodios, ¿no? Bueno, Fellini tiene dos grandes películas romanas, una es La Dolce Vita y otra es esta, ¿no?, que se llama sencillamente Roma. Y uno de los episodios es precisamente durante la construcción del metro, los operarios de repente tiran un muro y se encuentran con una Domus Aurea con los frescos casi intactos, y entonces entran ahí y empiezan a, pues, se quedan deslumbrados y emocionados por lo que acaban de descubrir, y de repente una ráfaga de aire entra desde la galería y se lleva toda la pátina de color de todos los frescos y los vuelve a sumir en el olvido, ¿no? Que la belleza a veces se puede vislumbrar, pero solamente por unos segundos.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas al Taxi de Onda Madrid, el único programa de las ondas españolas que va sobre ruedas cuando hace un calor infernal también, con su correspondiente aire acondicionado en la FM los domingos y cuando a ti te surja en todas o en casi todas las plataformas de podcast de la web, de internet, en Spotify. En Spotify ya lo sabrás, se puede puntuar el programa, porque este es un programa siempre muy democrático y siempre queremos escuchar la opinión del pople. En la palanca de marchas está Javi López y la persona que debe conducir y conduce. Aquí granadino, también madrileño, en la gran urbe, servidor, locutor, periodista, y que en Twitter e Instagram, si no tienen bastante con escucharme, tienen en @carlospadilla_3. Y arrancamos ya si te parece, en esta ciudad de voces que ya llevan 80 y pico programas sonando. Empezó siendo un pueblo, pero ya va camino de ciudad, dadnos tiempo, y se convertirá en ciudad. Ciudad de voces, que no de ruido, esto se llama, ya lo sabrás. Venga, dilo tú, dilo tú. Bueno, venga, que eres tímido. Esto se llama El Taxi de Onda Madrid. ¿Y en qué te ha cambiado Italia, vivir en Italia? ¿Te ha cambiado en algo?
No, mira, me cambió la mentalidad y cierta y la manera de ver las cosas Canadá. Me cambió más Canadá. Italia no es que me haya cambiado, sencillamente lo que Italia ha supuesto para mí es encontrar mi lugar en el mundo, o sea, el lugar donde yo querría vivir. Y eso que yo...
Italia ha supuesto para mí encontrar mi lugar en el mundo, nos decía hace un año casi exacto nuestro invitado de hoy, nuestro viajero de hoy. Por cierto, el primer viajero de los 80 y pico programas del taxi que repite como invitado. La ocasión lo merece, porque si en aquella charla estuvimos hablando de su trabajo como diplomático, tocamos en gran parte de sus años en Roma, su amor por la cultura italiana, por la belleza del país, también su otra estancia en Canadá. Hablamos de veranos felices, de nostalgia de otros tiempos y de luchas por cambiar un mundo con armas del pasado. Pues hoy tocará aún más hablar de Italia, más concretamente de la capital de la República Italiana, de Roma, porque Juan Claudio de Ramón sacó hace unas semanas con la editorial Siruela su nuevo libro Roma desordenada, la ciudad y lo demás, con prólogo de otro invitado del taxi, que lo fue en su momento, Ignacio Peiró. Un homenaje a la Città Eterna, a Roma. Valiente homenaje, porque claro, hablar de algo sobre lo que han retratado personajes como Goethe, como Stendhal, como Dickens, como Wilde, italianos como Pasolini, como Fellini, como Ennio Flaiano, hay que hacerlo, ¿eh? Hay que echar casta y coraje. Y Juan Claudio no solo lo hace, sino que la faena es buena, es de salir a hombros. Es un libro realmente maravilloso, entretenido, curioso, con la mirada única de un autor que escribe bien, que además lo hace semanalmente en el diario El Mundo y que aquí nos ha regalado un deleite de historias de la ciudad, no a la que todos los caminos conducen, que eso no está del todo acertado, ¿eh? No es a la que todos los caminos conducen, sino desde la que parten todos los caminos, de Roma.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Hagamos que parezca un accidente.
la única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
En peores plazas.
Molti mari e fiumi attraverserò. Dentro la tua terra mi ritroverai. Turbini e tempeste io cavalcherò. Volerò tra i fulmini per averti. Meravigliosa creatura.
Qué bonito esto.
Sei sola al mundo.
Juan Claudio de Ramón, bienvenido al Taxi Onda Madrid, ¿cómo estás?
Muy bien, oye, ¿qué está sonando? Es muy bonito.
Está sonando una canción que se llama Meravigliosa criatura de, creo que se llama Gianni Nannini. Mira, escúchala, mira, mira qué bonita.
Meravigliosa.
¿Te gusta la canción? Hemos acertado. ¿No, no la conocías?
No la conocía, no. Y bueno, pero claro, es que ya solamente cantando en italiano ya tenía ventaja.
Mira, se llama Meravigliosa criatura de Gianna Nannini. Vamos a escucharla, que es muy bonita la canción, mira.
Per accarezzarti, pendo dai tuoi sogni, veglio su di te, non svegliarti ancora. Meravigliosa creatura, sei sola.
Que así estaría todo el rato, la verdad que yo dejaría la canción entera, pero claro, el tiempo
sí,
no.
¿Por qué no dejamos la canción? No,
ya no la atropemos nosotros. ¿Y tú tienes canción favorita en italiano?
Pues he descubierto al cantautor italiano Jovanotti, que no sé si lo conoces.
No.
Me gusta muchísimo, es una especie de Sabina suyo.
Jovanotti. Bueno, te cuento a Jovanotti y también ha descubierto hoy a Gianni Nannini, también, ya te lo lleva de regalo.
Sí. No, pero yo recomiendo a todos los oyentes buscar a Jovanotti en alguna plataforma. Y, por ejemplo, una canción que yo cito en el libro que se llama Ragazza Magica, ¿no? La chica mágica.
Ragazza Magica. Bueno, Juan, eres el primer invitado, llevamos ya 80 y pico programa, llevamos ya casi 2 años de programa, eres el primer invitado que repite, así que esto es un... No, no tienes ningún premio más que ser el invitado que repite, pero es un, bueno, cierto privilegio, ¿no? En nuestro pequeño
programa.
Tú que
me quieres bien, Carlos. No, hombre, me quieres bien.
Es que además, Juan, es cierto que cuando vinimos lo pasamos muy bien charlando sobre tu trabajo, sobre Roma, sobre Canadá, sobre Ottawa. Y ahora Juan acaba de sacar hace unas semanas en la editorial Ciruela un libro que se llama Roma desordenada, la ciudad y lo demás, con prólogo del también maravilloso Ignacio Peiro. Ahora hablamos del libro, pero quiero empezar un poco antes. ¿Cómo fue tu primer día viviendo en Roma? El día que llegas, ¿cómo de caótica es la ciudad? ¿Cuánto se tarda uno en acostumbrar también a la diplomacia? No sé si también caótica, lenta, burocracia también italiana. ¿Cómo fue ese primer día, esa primera semana en Roma?
Pues mira, te voy a contar una cosa que además tiene que ver con el taxi, ¿no? Que nos trajo desde el aeropuerto hasta el centro, hasta el hotel donde nos alojábamos, porque al principio estuvimos unas noches en un hotel hasta que encontramos casa, ¿no? Y lo que recuerdo y recordaré siempre es que el taxista, ya que estamos en el taxi de Onda Madrid, el taxista que nos llevó desde Fiumicino, desde el aeropuerto hasta el centro, un poco lejos, ¿no? Es casi 50 minutos, ¿no? Incluso sin tráfico, 50 minutos. Y recuerdo que entró por una calle, no recuerdo muy bien cuál era, pero bueno, una de las calles así un poco más avenida de la periferia, y se paró un segundo y nos dijo, esperen un segundo, y recogió algo de la tintorería. ¿No? Y entonces, pues estuvimos ahí esperando.
Y tú dijiste, ya, esto es Italia.
Y esto es Italia, sí, efectivamente. Creo recordar que paró el taxímetro, no podría asegurar.
Esa historia es maravillosa. En el primer taxi que uno coge para llegar ya a Roma, a la ciudad, el taxista se para para decir, oye, espera un momentito que voy a bajar a por el traje de la señora que aquí está en la,
sí.
La tintorería. Uh-huh. Bueno, pues eso da muestra de este país que tan maravillosamente muchos admiramos y queremos y todos nos queremos parecer a esa alegre festividad romana. No en todo, porque imagino que como todo después hay cosas buenas, cosas malas y demás, ¿no? Pero ese país, esa ciudad, que es la ciudad eterna, que es la ciudad de la que, como tú dices muy bien en el libro y además con mucho arte, como yo decía al principio, no es la ciudad desde la que a la que todos los caminos conducen, no, eso está un poco equivocado, ¿no? Sino desde la que parten todos los caminos. Y esto hay que tenerlo claro, ¿no? También los europeos, los españoles, somos hijos de Roma.
Sí, cuando... lo ha expresado mejor que yo un amigo mío, Andreu Jauma, pues hablando del libro, ¿no? En una reseña que hizo, y dijo que los europeos, cuando visitamos Roma, en realidad no la visitamos, sino que nos reencontramos con Roma, ¿no? Y a mí me parece que eso captura muy bien la sensación que yo tuve, ¿no? El turista se queda con la belleza de la ciudad, ¿no? Que es exuberante. Pero el que vive ahí, poco a poco, va descubriendo algo nuevo, y es que, bueno, o algo viejo, va descubriendo que sus orígenes están ahí, que en realidad está visitando su ciudad natal, ¿no? En un sentido profundo, la ciudad donde empiezan a tejerse todas las hebras de su cultura, ¿no? Política, cultural, religiosa. Y eso, pues yo cuando lo descubrí me causó un pequeño trastorno y quise realmente recoger todas esas hebras y hacer un tapiz, ¿no? Que es el libro, ¿no? Yo digo que Roma es como el arca de Noé, donde se han salvado todas las historias de la historia, ¿no? Al menos de las historias que nos importan como europeos y especialmente como españoles.
Dice Peiró en el prólogo, dice, no se puede vivir en Roma sin ser consciente de un privilegio. ¿Tú ya fuiste feliz en Roma desde el primer día?
Sí. Incluso el primer año que realmente me llamó la atención, a mi familia y a mí nos llamó la atención el estado un poco ingobernable de la ciudad, ¿no? Y un poco caótico, porque si nos referimos únicamente a parámetros como la limpieza de las calles, la calidad del transporte público, el mantenimiento de, pues eso, de los servicios del mobiliario urbano, pues la verdad es que Roma no es muy allá, ¿no? Es una ciudad pues que no quizá incluso inferior a muchas capitales de provincias españolas, ¿no? Pero, amigo mío, es que estás en Roma, ¿no? Entonces, bueno, pues da igual si tardas 3 semanas en que te cuelguen unas cortinas o 3 meses en que te pongan internet, porque al final pues, sales a pasear y te encuentras con el Panteón, te encuentras con los Caravaggio en las iglesias, te encuentras con las ruinas del foro y todo eso compensa de cualquier insuficiencia.
Bueno, señoras, señores, niños y niñas, abuelos, abuelas, estén atentos. Se llama Roma desordenada, la ciudad y lo demás está en Siruela. Tiene 300, esto a la gente siempre le interesa mucho. ¿Cuántas páginas tiene el libro? 342, además de un foliaje, de un gramaje del libro. Que da gusto, vamos, se puede uno acostar con el libro al ladito, en el lomo.
Está bien editado, sí.
Está muy
pero
bien.
Más que las páginas, aquí quizá importe aclarar que son 70 capítulos cortos.
Ahí, no, a eso iba, quiero decir, ¿no? Que dice usted, ¡ay, 300! ¡Ay, no! ¡Para verano no! No. Al revés, yo no puedo terminar el libro, pero es que el libro creo que da gusto ir dejándolo, quiero decir, da gusto ir leyendo cada día una historia pequeñita, porque son capítulos muy cortitos, de varias páginas. Mírate, en el índice además que vienen muchísimos temas, no voy a leer todo, pero habla de las formas de mirar de San Pedro, habla de Caravaggio, habla de María Zambrano y Ramón Gallá, habla de Garibaldi, habla del
la Carbonara.
De la Carbonara, del barrio del Eur, de la barriada fascista de Roma, de Bramante, de...
Hablas de la Roma mucha, judía también, sí.
De Aventino, de las fuentes de Roma, de la Roma medieval, del Coliseo, de los emperadores, bueno, de muchas cosas, de Fellini, de Pasolini, bueno, de muchas cosas que no... Que al principio dices, ay, es que me abruma. No, yo... es un libro de estos que gusta mucho leer porque y gusta mucho tenerlo en la biblioteca porque dices, ay, bueno, hoy voy a leer una historia sobre Pasolini y te lo vas leyendo. Así que es un libro maravilloso que vayan a comprarlo, vayan a leerlo, róbenlo. No, es broma. Cómprenlo, por favor, que está en la librería, la cosa muy mala. Y es un libro sobre Roma. Claro, la pregunta va a sonar un poco violenta, ¿no? Pero, ¿cómo te atreviste a escribir sobre Roma? Que es, si no la ciudad, o una de las ciudades sobre las que más y mejor se habrá escrito, ¿no? Era una empresa importante esta, ¿no?
Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Está el género de literatura de viajes. Dentro del género de literatura de viajes está el viaje a Italia, que es un género en sí mismo. Y dentro del viaje a Italia está el libro de impresiones romana, ¿no? Que, o sea, es quizá la única ciudad del mundo que tiene un género literario, ¿no? Consagrado a ella misma. Y practicado además por todas las deidades de la cultura occidental, ¿no? Pues ¿quién no ha escrito sobre Roma, ¿no? Pues empezando por los peregrinos medievales, ¿no? Y sus guías de maravillas, ¿no? Y por supuesto, pues, los autores clásicos también. Y luego ya en edad moderna, pues tienes a Goethe, tienes a Stendhal, tienes a Zola, tienes a Henry James, tienes a Edith Wharton. En fin, tienes a tantísima gente que yo me sentí un poco sepultado y un poco intimidado en inferioridad de condiciones, ¿no? Y durante los primeros años, pues, me sentí un poco paralizado y casi como me negaba a escribir sobre la ciudad, porque tenía pánico a ir descubriendo mediterráneos, ¿no? Y a usar adjetivos que ya estaban muy gastados, etcétera. Lo que pasa es que luego la propia ciudad te coacciona y te dice, bueno, vamos a ver, si eres escritor tienes que escribirme, ¿no? O sea, tienes que intentar convocar la imagen de lo que ves a través de las palabras, ¿no? Y entonces me di cuenta de que efectivamente que tenía que intentarlo, tenía que buscar mis propias palabras, intentar ver con mis propios ojos lo que tantos ojos antes que yo habían visto. Y me puse la tarea, con mucho respeto del canon, ¿eh? Yo tampoco quería pasarme de original. Yo siempre lo que vemos está determinado por lo que otros han visto antes. Y yo leí muchísimo sobre la ciudad. Por cada palabra escrita en el libro, pues habrá, no que sé, 5.000 o 10.000 leídas, que es el ratio adecuado.
¿Cuánto tiempo has pasado para escribir el libro, Juan?
Pues yo creo que el libro ya lo estaba escribiendo la última vez que nos vimos aquí en el taxi.
Ah, qué bien. Verdad, de Onda Madrid,
pero bueno, habrán sido como 3 años de escritura intensiva, sí, bueno, intensiva. Yo escribo los fines de semana, porque no. Soy un escritor de domingo con escritor de domingo con conciencia de lunes, ¿no? Que decía Jaime Gil de Viedma. Esto quiere decir que tengo un trabajo entre semana y luego además tengo una familia, con lo cual, bueno. Pero muchos fines de semana escribiendo. Y terminé porque tenía que terminar, pero me daba la sensación de que aún me quedaban muchas vetas que sacar al mármol romano.
Hablas de muchas cosas, como digo, en el libro. Vamos a ir tocando varias, no todas, para no descifrar el libro, para que la gente lo lea. Pero, por ejemplo, hablas de esa diferencia entre el turista y el viajero, ¿no? Claro, un poco como que la mayoría de nosotros queremos decir, no, yo más que turista soy viajero, ¿no? Porque los turistas, como el infierno de Sartre, son los otros, ¿no? Pero al final, te pregunto, por mucho que nos digamos turistas o viajeros, al final todo el mundo quiere ir a ver la Mona Lisa y todo el mundo quiere ir a ver la Capilla Sixtina y el Panteón y ta, ¿no?
Y todo el mundo tiene derecho a hacerlo, ¿no? Yo hago una defensa del turismo de masas en sí. El libro, pues porque lo considero una consecuencia de la democracia. Quiero decir, restringir los flujos turísticos es volver a hacer del viaje algo reservado a los ricos y a los privilegiados. Como en los albores del turismo, ¿no? El gran turista, ¿no? Del siglo XVII y XVIII. Entonces, dado que a mí me parece que es bueno que todo el mundo tenga la ocasión de ver la Capilla Sixtina, no puedo comportarme como ese viajero snob que desprecia a los turistas, ¿no? Y cree que solo él tiene derecho a dialogar con el genio íntimo de Miguel Ángel, o a quedarse solo con los Caravaggio, o a pasear en soledad por los foros, ¿no? Eso me parece una actitud pues elitista en el mal sentido de la palabra.
Sí, y además que muchas veces caemos en esto de ¡ay, qué agobio! De turistas, no sé qué, de, te das cuenta y dices ¡Ah, no, que yo también soy uno de ellos! Yo también estoy aquí en la cola.
Yo tampoco se me escapan las consecuencias nocivas que puede tener el turismo para los locales, ¿no? Y entonces, bueno, yo, como digo, quería hacer un libro bastante completo de la ciudad y, por supuesto, estaba también interesado en sus aspectos demográficos y tenía que tratar el tema del turismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí intento ponderar, ¿no? Yo, es verdad que el centro de Roma, como los centros de cualquier de todas las ciudades que reciben muchísimos turistas al año, pues se ha puesto muy caro para el residente, que se ve progresivamente expulsado a la periferia de la ciudad. Por otro lado, el turismo es una industria económica potentísima, ¿no? Eso se vio luego en la pandemia, ¿no? Cuando dejaron de llegar turistas, pues incluso cuando se habían relajado las condiciones sanitarias y ya se podía salir a la calle, los romanos podían salir a la calle, pero los turistas no habían vuelto. Y entonces tú veías muchos comercios con un letrero que ponía chiuso per mancanza di turisti, ¿no? O sea, cerrado por falta de turistas. Entonces te das cuenta de que hay una simbiosis ahí de la que no es tan fácil prescindir.
Bueno, quiero decir que, claro, yo, por ejemplo, vivimos, tanto tú como yo, vivimos en Madrid, que es una ciudad que, bueno, digamos que tiene un turismo aceptable, no incomoda, no molesta, incluso a veces queremos un poquito más, o los gobernantes querrán un poquito más. También te digo que el precio de vivir en Roma, si hay que pagar un precio, y es el del turismo, el de un turismo de masas, oye, a veces bien pagado está, porque es vivir en una ciudad como Roma. Hablas, por ejemplo, también del EUR, que es el, para los no iniciados, es el distrito fascista construido durante el fascismo de Mussolini en la ciudad de Roma. Y dices una cosa muy interesante, dices, página 57, dices, el propio EUR, obra notable que despierta dos sensaciones, la de desprecio al fascismo español, productor de un arte ínfimo, y la de la admiración por la democracia italiana por no caer en la párvula querencia de cancelar los logros estéticos de un régimen abominable, pero no exento de buen gusto. Claro, aquí hasta los malvados, los hijos del demonio, también pueden tener buen gusto y no por ello hay que derribar sus obras, ¿no, Juan?
El fascismo en Italia dura 20 años, ¿no? Ellos lo llaman el ventenio, ¿no? Es más o menos, bueno, no, más o menos no, estrictamente desde el año 22 al 42, ¿no? Y lo que ocurre es que Mussolini era un dictador sin manías arquitectónicas, ¿no? Al contrario que Stalin o que Hitler, él tenía un gusto ecléctico y daba libertad, ¿no? A sus urbanistas y a sus arquitectos. Y los arquitectos y los urbanistas de Mussolini, pues trabajan en la era del racionalismo, en la era del Art Deco, y son buenísimos. Es que esta es la realidad. Por ejemplo, un arquitecto como Adalberto Olivera es que es un genio, ¿no? Y entonces dejaron cosas de muchísima calidad dispersas por toda la ciudad. Se les nota, ¿no? El aire un poquito grandioso, un poquito, pero bueno, la propia grandiosidad ya era parte de la tradición de la ciudad, con lo cual tampoco desentona, ¿no? Por cuestiones de tamaño. Y lo que hace la República Italiana después es pues asumir pragmáticamente que muchos edificios de aquella época estaban muy bien hechos y que no merecía la pena tirarlos, y que de hecho lo que había que hacer era seguir dándoles uso. Todo el campus de la Universidad de la Sapienza, por ejemplo, está, que es digamos como su Complutense, lo hizo Marcello Piacentini, que era el arquitecto favorito de Mussolini, ¿no? Y bueno, pues ahí siguen yendo los estudiantes. Y la Lazio y la Roma, los equipos de fútbol de la ciudad, pues juegan en el estadio olímpico que hizo Mussolini, ¿no? Que también un complejo de gran calidad.
En otra parte del libro.
Pero
dice,
estos son ingredientes, digamos, estos son como añadidos a la ciudad vieja, ¿no? Luego ya Mussolini quiso hacer una ciudad nueva,
que le salió
un
poco
barrio plof. Nuevo, Efectivamente, que es el EUR, ¿no? Que es la sigla de Exposizione Universale Roma, ¿no? Porque quería que coincidiera con una exposición universal que nunca llegó a celebrarse por la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Pero dejó ahí varios edificios por completar, que ya forman un todo coherente, y es uno de los paseos más fascinantes que se puede hacer en la ciudad. Yo lo hice con varias personas de distinta coloración ideológica, y todos salían fascinados, ¿no? Y entonces, bueno, hay un capítulo dedicado a eso.
Iba a decir de distinta ideación ideológica, pero claro, ninguno fascista, claro.
A lo que me refiero es que una persona, pues por ejemplo, pues de izquierdas, pues te podía arrugar la nariz, ¿no? Cuando tú le decías, venga, ahora vamos a ver el barrio fascista. Pero luego llegaban ahí, claro, y se daban cuenta de que aquello pues no era ninguna broma, ¿no? El Coliseo Cuadrado, el oyente que nos esté escuchando, que lo mire en Google ahora mismo y me diga si aquello no es una cosa digna de verse.
Página 62, dices: solo en un clima de enloquecida confianza en las posibilidades del hombre se entiende la decisión de Julio II, Papa de Bramante, Rafael y Miguel Ángel, de derribar la venerable Basílica de Constantino para construir otra que desafiase los usos tradicionales en la construcción de iglesias. Hace unas semanas estuvo por aquí Héctor García Barnés, no sé si lo conoces, que es periodista del Confidencial, que ha sacado un libro que se llama Futurofobia. Y leyendo esto dije, esto es futurofobia. Esto es la quiero decir, no podemos volver a esa Roma, a ese mundo, porque yo creo que no tenemos ya la confianza que tenían en esa época los romanos en el ser humano, en el hombre y en la mujer. Que ahora ya diríamos, no, que se quede todo como está. Que me quede, virgencita, que me quede como estoy, ¿no?
Sí. Si fuera necesario dar una especie de guía o de mapa mental de la ciudad, yo diría que hay cuatro Romas, ¿no? Está y todas simultáneas y todas conviviendo y todas una, digamos, todas ocupando la misma ciudad, ¿no? Y todas verdaderas, ¿no? Todas genuinas, que son la Roma de los Césares, la Roma de los Papas, la Roma fascista, de la que ya hemos hablado, y luego la Roma de la periferia, ¿no? Que es la ciudad donde viven los romanos realmente. Uh-huh. Entonces, la Roma de los Papas es la Roma del Renacimiento y del Barroco. Y claro, ellos heredan una ciudad que ya no es una ciudad, que es un pueblín, ¿no? Que es un pueblo de mala muerte, pues de muy poquitos habitantes, muy poca cosa respecto a las ciudades donde está floreciendo el Renacimiento en Italia, ¿no? Pues Florencia, Milán, Siena. Entonces ellos deciden que Roma no va a ser menos, porque, bueno, ellos son los papas, entonces tienen que vivir en Roma de alguna manera, pero si van a vivir en Roma, Roma tiene que ser una gran ciudad. Entonces proclaman la renovatio urbis, ¿no? El renacimiento de la ciudad. Y efectivamente lo hacen en un clima de absoluta confianza en sí mismos, de gran optimismo. Y esto lo personifica muy bien Julio II, que es el papa de Miguel Ángel, que arrasa con la antigua basílica de San Pedro, que ya no vemos, la basílica paleocristiana que erigió Constantino, y manda construir otra nueva, que es la que hoy vemos, ¿no? Que es la que tiene la famosa cúpula casi terminada por Miguel Ángel. Bueno, es que eso requería bastante confianza en uno mismo, ¿no? Y fue muy importante, vamos, o fue desde algún punto de vista trágico para Europa, porque la obra era tan cara, ¿no? Que para pagarla hubo que exacerbar algunas prácticas corruptas, ¿no? En la Iglesia del Renacimiento, ¿no? Pues, como por ejemplo la venta de indulgencias, que es lo que provoca la ira de Lutero, ¿no? Y de la revuelta protestante, ¿no? Y entonces, pues, el intento de construir la nueva Roma termina, o es uno de los factores que ayuda a, o provoca la, el cisma de la cristiandad, ¿no? Y la división entre el mundo católico y el mundo protestante.
Pero claro, a lo que voy, Juan, digo, por ejemplo, salvando todas las distancias del mundo, ¿no? Madrid Nuevo Norte, por ejemplo. Tú dices, Madrid Nuevo Norte. En un clima de confianza del ser humano en el ser humano, diríamos, ¡ay, qué proyecto, qué futuro le espera a Madrid! Vamos a hacer una nueva capital. Y ahora es todo un poco más, ¡ay, ay, las obras, no sé qué! ¡Ay, a ver, de verdad, qué va a pasar con esto! ¡Ay, a ver, esto no se hará! Siempre hay como un clima mayor como de desconfianza, ¿no?, en el futuro, ¿no?
No, sí, tienes toda la razón. No, ahora mismo la época es muy distinta y nuestra época se caracteriza por una desconfianza hacia el futuro, por muchas razones, ¿no? Pues, por ejemplo, creemos que va a ser un futuro de mayor penuria económica, creemos que va a ser un futuro con un clima más adverso. No creemos que vayamos a estar mejor, ¿no? Y lo miramos con desconfianza. Entonces, pues tienes toda la razón.
También te digo, Juan, que quiero decir que después de que hicieran la Almudena, yo entiendo también la desconfianza del público. Eso también lo puedo llegar a entender.
Sí, hombre, sí. Pero tú piensas que, por ejemplo, Madrid Nuevo Norte es una operación de ensanche de la ciudad.
Sí.
¿No? Y los ensanches, pues son rupturas menos traumáticas, son prolongaciones de la ciudad. No estamos hablando de una típica operación urbanística de las de antes, ¿no? Que todavía se veía en el siglo XIX, que consistían en arrasar un barrio y construirlo de cero, ¿no? Pues como hicieron en París, ¿no? El barón Haussmann, ¿no? O como hicieron los papas con la Roma del Renacimiento, ¿no? Bueno, yo creo que hay otra obra en Madrid en marcha que a mí me parece que...
El Bernabéu.
Exacto, sí, que representa un poco ese a contrapelo de la época, como dices tú, esa especie de espíritu prometeico y demiúrgico, ¿no?, de creación de mundos, que es el Bernabéu, que a mí me parece una obra de... Vamos,
pero claro,
es un nuevo Coliseo.
Claro, ¿no? pero eso ya entra en otra dinámica, porque eso ya entra también la dinámica del espíritu madridista, que es un espíritu de siempre superación y de confianza en el futuro. Pero bueno, eso lo hablamos otro día. Si hablamos de Roma, que lo estamos haciendo, por si se ha perdido, hay que hablar irremediablemente de la Iglesia Católica. Odiar a la Iglesia es odiar a Roma, y odiar a Roma es odiar la historia. Al fin y al cabo, si esta ciudad que me obsesiona no se extinguió, fue por la testaruda, arrogante insistencia de sus obispos en que la capital del paganismo antiguo, demolida cuando la heredaron y que había perseguido atrozmente a los cristianos, debía desafiar un destino que se presagiaba provincial. Como explica Enric González en su libro sobre la ciudad, la Roma imperial no se extinguió. El Imperio Romano se transformó en el Imperio de la Iglesia Católica. A un imperio material lo sucedió un imperio moral. Cuando uno vive en Roma, Juan, no sé si se contagia de esa especie, no sé si de catolicismo, de creencia, pero sí, volviendo al principio, ¿no?, de que somos herederos de esos valores cristianos, ¿no?, de que somos hijos de esa herencia judio-cristiana grecolatina.
Sí, por supuesto, eso es así. Pero sobre todo te contagias una cierta tolerancia, ¿no?,
sí,
hacia los rituales católicos, hacia la propia existencia de la Iglesia Católica, que a veces es una cosa que en sociedades muy secularizadas, como es el caso de la española, pues no es fácil, ¿no? Los católicos más genuinos pues han pasado de ser en el arco de un siglo quizá pues del sector intolerante de la sociedad a ser el sector tolerado, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Y entonces les miramos un poco, o la gente, digamos, la gente que no participa de la creencia les mira un poco por encima del hombro. Yo eso no lo vi en Roma. En Roma lo que vi fue una convivencia muy armónica entre creyentes e incrédulos, ¿no? Y es una ciudad pues que no conoce el anticlericalismo, y a mí eso pues me parecía muy bien, ¿no? Y porque era una declinación más de la tolerancia de la ciudad. Roma no es una ciudad que juzgue, es una ciudad que absuelve.
Como dices en el libro, bien.
Y a mí cuando, por ejemplo, para dar una anécdota, ¿no?, curiosa, ¿no?, pues todas las Semanas Santas en el tablón de anuncios de la comunidad pues se decía que tal día, a tal hora, va a pasar el sacerdote a bendecir el edificio, ¿no? A bendecir con agua bendita el edificio. Y lo ponían ahí como quien avisa de que va a pasar
el
contador del gas,
sí,
¿no?
Sí,
exactamente. Entonces, nadie protestaba y a mí me parecía que eso en España no sería posible, ¿no? Que en España se armaría un taco.
Dirían, ¿a mí por qué me tiene que bendecir la puerta a nadie? Este cura, no sé qué, tal y cual. O muchas veces que tenemos la idea esta a mí me cabrea mucho porque yo, como me gusta mucho la Semana Santa, esto de madre mía, España llena de cristos y de vírgenes, qué antiguo todo, en blanco y negro, Franco, 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 Franco. Entonces,
sí, exacto.
Es un poco
tipo de
bueno.
Actitud un poco infantil no existe en Roma.
Si tuvieras, claro, ¿no? Si tuvieras, después vas a Roma y ves todo y dices, ¡ay, qué maravilla! Pero claro, pasa aquí en España.
Pero no existe, digamos, como consecuencia de un carácter más tolerante, no como consecuencia de una sociología muy distinta de la nuestra.
Sí, sí, sí.
Roma
sí.
Es una ciudad occidental, pues que también está muy secularizada, ¿no? Yo no creo que los índices de asistencia a misa allí sean mucho más elevados que aquí. Un poco lo serán, pero no tanto.
Vamos a ir haciendo... perdón, Juan, te he cortado.
No, era solamente eso, que no es que en Roma haya una hegemonía
que sean más católicos
imperante. No, exacto, lo que hay es una mayor tolerancia y eso me parece admirable.
Vamos a ir haciendo unas preguntas cortas para ir cerrando la charla. A ver, ¿el libro que te hizo aficionarte a la literatura, cuál fue?
Yo creo que todas las novelas de Agatha Christie, por ejemplo,
fueron
muy importantes para mí. Que no son exactamente literatura, ¿no? Pero,
sí,
¿qué más
no
da?
¿Por qué no? ¿Por qué no? La literatura siempre es lo que te haga disfrutar. ¿Un diplomático vale más por lo que calla que por lo que dice?
Vale por las dos cosas, vale por callar lo que debe callar y por medir muy bien lo que debe decir.
Si te lo propusieran, ¿aceptarías ser ministro de Exteriores?
Ah, no, pero eso no está... No, esa pregunta es de las que pertenecen al ámbito de cosas sobre las que debo callar.
Vale. ¿En Roma qué es mejor, la comida o la bebida?
Yo diría que la comida, mucha de la comida italiana tradicional, o que nosotros pensamos que es italiana, en realidad es romana, ¿no? Por ejemplo, la carbonara. Y la bebida está muy bien. Lo que pasa es que la bebida, a mí me encanta el spritz, por ejemplo, pero el spritz es una cosa que me ha aficionado a beber en Roma, pero que viene del norte de Italia.
¿Qué opinión te merece Paolo Sorrentino? No sé si es nuevo símbolo del nuevo cine italiano.
Me encanta. Un director con mucho talento visual y un gran escritor, además, porque los guiones no desmerecen.
¿Qué te gustó más, la última o la de La Gran Belleza? La Gran Belleza.
Ah, ¿te puedes creer que no he visto la última, la de Nápoles, la de La Mano di Dio? Pero me dicen que es todavía mejor que La Grande Belleza.
A mí, bueno, es que me gustó mucho. A mí me gustó mucho, para engañarte. Si Twitter no existiera, ¿habría que inventarlo? ¿O estaríamos bien sin Twitter?
Twitter no nos hace más listos a ninguno, ¿no? Pero es necesario, sobre todo para la gente que escribimos y que participamos en el debate público, pues bueno, pues es ahí, ¿no?, donde se genera la conversación y donde se intercambian las ideas y donde se dan noticia de los artículos. Con lo cual estamos ahí un poquito por obligación. Yo no se lo recomiendo a las personas normales.
Claro,
y creo además, ya puestos a ser sinceros, que todos los que estamos allí muy normales no somos. Porque como mínimo se puede decir que somos un poquito exhibicionistas.
En Madrid, ¿tú qué pondrías antes? ¿Un bar, un mar o un buen río?
Un buen río,
que sí, río yo sí de esa teoría.
Lo siento por nuestro Manzanares.
Es que es un río de birria, es una birria.
Bueno, aprendiz de río lo llamaba Quevedo, ¿no? Da un poco de... O sea, inspira compasión, ¿no? Por otro lado, ¿no? Un buen río, un Moldava, ¿no? Pero un Sena, un...
Una cosa así...
Un Támesis, eso estaría muy bien. Es muy difícil porque, bueno, en España no hay grandes ríos por una cuestión, digamos, de geografía, ¿no? Por cierto, que el Tíber es un río del que no hemos hablado y es un río que tampoco es un gran río y Garibaldi lo quería desviar de la ciudad.
¿Conducimos mejor los españoles o los italianos?
Perdona, ¿puedes repetir?
Que si conducimos mejor los españoles o los italianos.
Conducimos. conducimos mejor los españoles porque tenemos un trazado viario más sencillo. Es toda esta cuando nos hacíamos bromas de las rotondas que hacemos en España, benditas rotondas. En Italia no han hecho tantas y entonces digamos que los trazados son más complicados, ¿no? No es una cuestión tanto de virtud o de talento al volante como de callejero.
¿Cuál es
el mejor trazado en España?
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
Eso tampoco lo puedo decir, Carlos.
Bueno, pues
porque mi poder consiste en que nadie sabe que tengo el teléfono.
Vale, bueno, pero sí podrás decir, por ejemplo, la persona más poderosa a la que hayas saludado. Eso sí, ¿no?
La persona más poderosa a la que he saludado. No, tampoco lo puedo decir porque sigo en trato con ella.
Vale, lo dejamos así. Juan Claudio de Ramón ha sido el primer invitado del Taxi de Onda Madrid que ha repetido la ocasión, lo merecía. Su libro se llama Roma desordenada, la ciudad y lo demás, con prólogo de Ignacio Peiró, y está en la editorial Ciruela. Juan, como siempre, un auténtico gusto charlar contigo.
Piacere mío, Carlos.
¿Cómo se dice un abrazo? Ahora voy a quedar de paleto. ¿Cómo se dice un abrazo en italiano?
Un abrazo.
¿Y hasta pronto?
A presto.
A presto, vale. Pues,
a prestissimo.
Un abrazo, a prestissimo, Juan.
A presto, Carlos.
Adiós. Piangi e sorridi, e mai perdonato. Già il sole si nasconde dietro al molo. La luna fa una virgola nel cielo e noi viviamo la nostra canzone che non finirà. E noi viviamo la nostra canzone che non finirà.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Andrés Calamaro, bienvenido al Taxi de Onda Madrid.
Muchas gracias, Taxi. Gracias, Carlos.
Carmen Lomana, ¿qué tal? Bienvenida al Taxi de Onda Madrid. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
Manuela Carmena, bienvenida al Taxi de Onda Madrid, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente.
Pepe Rodríguez, bienvenido al Taxi de Onda Madrid, ¿qué tal estás?
Un placer estar aquí contigo.
Qué bueno tenerte aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Somos muy fanses tuyos. Arcadio Espada, bienvenido al Taxi de Onda Madrid, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay?
Julio Maldonado, más conocido como Maldini, bienvenido al Taxi de Onda Madrid, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Muy bien, todo lo que has dicho es absolutamente real.
Real, sí, la leyenda era real.
El Taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla. El Taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hace apenas unos días, en mi cuenta de Twitter, pregunté cuál creían que era la canción pop moderna más importante de la historia de España.
Claro, uno puede pensar en muchas canciones, por ejemplo, en El Mediterráneo de Serrat.
Tu playa, y escondido tras las cañas, duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas. Yo,
La chica de ayer de Nacha Pop. El Vivir Así Es Morir de Amor, de Camilo VI.
Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida.
En El Corazón Partido, de Alejandro Sanz.
¿Quién me va a entregar sus emociones?
Pero yo me quedo con una canción que no ganó, quedó segunda en el Festival de Eurovisión del año 1973.
Bien, señores, vamos a remitirnos ahora a un hito en la biografía artística de Mocedades. Año 1973, Festival de Eurovisión y segundo puesto. ¿Qué supuso para vosotros ir a Eurovisión? ¿No es bueno eso que suelen decir de vez en cuando? Pero hombre, yo no quiero ir a Eurovisión, esto lo dicen más.
Para Mocedades yo creo que el Eurovisión, y concretamente el Eres Tú, supuso lo que hoy día es Mocedades. Mocedades, gracias a esa canción y quizá a ese festival, pues pasó el charco. El Eres Tú se editó hasta en Vietnam, por decir una cosa anecdótica, y hoy día, de acuerdo que con muchos años de trabajo, porque también se ha trabajado mucho, en realidad lo que Mocedades es, el embrión está en el 73, en el Eres Tú.
La cita eurovisiva iba a tener lugar en Luxemburgo el día 7 de abril de 1973 y la canción con la que Mocedades iba a representar a nuestro país era Eres Tú, compuesta por Juan Carlos Calderón, un cántabro que tiene en su haber 3 Billboard, 5 Grammys, 2 premios Ondas, que falleció en 2012 en Madrid y que colaboró con lo más granado de la música en español, con Mocedades, con José José, con Miguel Ríos, con Rocío Dúrcal, con Serrat y con Julio Iglesias.
Eres tú, así, eres tú.
España no ganó aquel festival, quedó segunda, pero supongo que la maldición de los que ganan hizo que la canción ganadora quedara en el olvido, y Eres tú sigue siendo una de las canciones más recordadas de Eurovisión. Es la canción española más votada de la historia del festival y es una de las canciones, para mí la canción más exitosa de la historia de la música en español. Y esto se comprueba con datos, no solo, para muestra del éxito están, queda mejor en la radio, la cantidad de versiones del Eres tú. Por ejemplo, escuchen esta de Pitingo.
Como mi poema, eres tú, eres tú. Como una guitarra en la noche, todo mi horizonte.
Se hicieron versiones en multitud de idiomas, por supuesto en inglés, Bing Crosby.
Just like a promise, are you, are you? Just like a soft summer morning. Just like a sweet smile, are you, are you? Like that, like that.
Se cantó el Eres tú en chino. El Eres tú lo versionó Bertín Osborne.
Fuerte brisa, eres tú, así, así eres tú.
No podía faltar la versión flamenquita de Parrita.
Como una promesa, eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, así. Eres tú, toda mi esperanza, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa, eres tú, así, así, eres tú.
El éxito, por tanto, no es ganar, no es quedar primero, es que te versionen, es que te copien. A veces, solo a veces, quedar segundo es mejor que alzarse con el podio.
Eres tú, fíjate tú, eres tú, y dices, pues soy yo, no voy a hacer yo.
Con Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
Como mi poema, eres tú, como una guitarra en la noche. Todo mi horizonte eres tú, eres tú. Así, así, eres tú.